Estás escuchando SBS en español.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos de las protestas multitudinarias realizadas en Australia durante el fin de semana. Abordaremos el impacto social y psicológico en comunidades refugiadas y migrantes y las implicaciones políticas de las protestas. Las cifras y políticas migratorias de Australia fueron los temas claves de la Marcha por Australia, o March for Australia, que resultó en manifestaciones multitudinarias en las ciudades australianas durante el fin de semana. El domingo, miles de personas marcharon contra la inmigración, acompañadas por la líder de One Nation, Pauline Hanson, y el diputado federal, Bob Katter. Ambos dijeron que su objetivo era trabajar para recuperar el país.
Oppression becomes law, then resistance becomes duty. Yeah!
Ese era Bob Katter diciendo que cuando la opresión se convierte en ley, entonces la resistencia se convierte en deber. A pesar de que los organizadores de la Marcha por Australia afirman que trataron de distanciarse de grupos neonazis como White Australia New South Wales, que se apoderó del escenario en Sydney, y en Melbourne, la Red Nacional Socialista NSN, cuyo líder Thomas Sewell acaparó el micrófono. Escuchemos.
When you're in a fight with people that hate this country, sometimes you have to learn to make friends.
Sewell decía, cuando estás en una pelea con gente que odia a este país, a veces tienes que aprender a hacer amigos. Esto es lo que dijo Sewell frente al Parlamento Estatal de Victoria, desde donde estuvo promoviendo la teoría del gran reemplazo, en inglés Great Replacement Theory, importada de grupos supremacistas blancos de Estados Unidos y divulgada por redes sociales. Sewell ha sido arrestado en numerosas ocasiones y condenado por agredir a excursionistas en el Parque Estatal Cathedral Ranges de Victoria en 2023. Pero respecto a la llamada Marcha por Australia, el mensaje claro de la manifestación era hacer un llamado para poner fin a la migración masiva, que, según los organizadores, ha desgarrado los lazos que mantenían unidas a las comunidades. Algunos argumentaron que la crisis del costo de vida y de la vivienda tiene que ver con el número de inmigrantes en este país.
It's all about mass immigration, not immigration itself. It's just about, putting some brakes on it so we can actually keep up pace with building houses, infrastructure.
Se trata de la inmigración masiva, no de la inmigración en sí. Se trata simplemente de frenarla para que podamos construir viviendas e infraestructuras, decía un manifestante. Otro declaraba que no tenemos los servicios que necesitamos, los alquileres son demasiado caros, no tenemos hospitales, no tenemos policías, estamos hartos, es hora de cuidarnos a nosotros mismos. Pero en la jornada del domingo también se llevaron a cabo contraprotestas. Jane Salmon, defensora de los refugiados, participó en las contramanifestaciones en Sydney. Ella dijo a SBS News que Australia ha sido un país de migrantes desde la colonización y argumenta que la inmigración continua es una fuente de fortaleza para la economía australiana.
We're here today, to stand up for diversity, for the richness of culture.
Estamos aquí hoy para defender la diversidad, la riqueza cultural, una economía sana y las artes que florecen gracias a una Australia vibrante y multicultural, decía Salmon. La organización de la Marcha por Australia coincidió con las marchas semanales pro-palestinas, donde grupos de manifestantes han estado denunciando la posición del gobierno federal hacia los refugiados, acusándolo de racismo.
Refugees are welcome! Racists are not! Refugees are welcome! Racists are not! Refugees are welcome! Racists are not!
Bienvenidos a los refugiados, no a los racistas. Bienvenidos a los refugiados, no a los racistas, coreaban los manifestantes pro-palestinos. La presencia de grupos de manifestantes opositores forzó respuestas drásticas por parte de las autoridades. En Melbourne, la policía desplegó agentes de la unidad de caballería y utilizó gases lacrimógenos para separar a los dos grupos. En total, la policía afirmó que se realizaron varios arrestos en Melbourne, Sydney y Adelaide, y que hubo manifestantes que resultaron heridos, aunque no de gravedad. En SBS Audio conversamos con el científico político Ferran Martínez Icoma de la Universidad Griffith en Queensland sobre los factores políticos y sociales detrás del surgimiento de movilizaciones como la Marcha por Australia.
En primer lugar, no es una simple explicación, no va a haber una silver bullet, ¿no?, que le llaman aquí, sino que deben haber varios motivos. Pero seguramente tiene que haber una parte del caldo de cultivo, pues debe ser sectores de la población que se sienten dejados en el sentido de, o sea, que no les va bien económicamente, seguramente, y si estás compitiendo por el, si tu puesto de trabajo se está en peligro o tu salario no ha subido en mucho tiempo y tal, pues eso puede ser un motivo, ¿sabes? O sea, puede ser alguna justificación para algunos. Dicho esto, también por no ser hipercrítico, porque creo que esta ola está en muchos lugares de Europa a día de hoy, ¿no? Y no solo de Europa, sino que lo vemos en muchos otros países, ¿no? Lo que vimos el domingo fue la ultraderecha radical pura y dura, ¿no? Pero ves muchos movimientos populistas en otros países de Europa y en algunos países de Asia y de América Latina, pues que también dan que pensar.
¿Consideras que esta marcha por Australia, en la cual los organizadores trataron de distanciarse de los grupos neonazis, ¿no?, refleja una crisis de representación o incluso de confianza en las instituciones políticas australianas?
Y yo creo que también hay que, todo el mundo tiene que ser responsable de lo que hace, ¿no? Tú organizas y si de repente se te cuelan unos nazis, pues obviamente entiendo que en una manifestación se te pueden colar unos nazis. Ahora, que uno de los nazis sea un portavoz en tu manifestación, eso no sucede de la nada, ¿no? Eso está organizado. Quiero decir, si tú y yo, Marcia, nos vamos a una manifestación de inmigrantes de origen latinoamericano o hispanoamericano aquí en Australia y decidimos de entrar entre los organizadores, no nos van a dar el micrófono porque sí. ¿Sabes? Esto no surge esporádicamente. O sea, no me vale el argumento de no, esto fue un error. No, perdona, esto estaba planeado. Y la segunda parte de sobre el asunto de la confianza, tenemos sociedades a día de hoy, y eso Australia no es una excepción, pues sí es verdad que el nivel de confianza política ha bajado un poco, pero y justo ahora en unas semanas saldrá los nuevos datos, ¿sabes? O sea, pero todavía no los he podido ver. Pero ha bajado, sí, pero para justificar, o sea, que expliquen esto a mi modo de ver, no. O sea, además no me creo el argumento por varias razones. En primer lugar, el gobierno actual, te guste o no, ha conseguido una victoria arrolladora. Yo llevo aquí 12 años y es la victoria electoral más masiva que hemos visto en mucho tiempo. Por lo cual no se puede decir que el gobierno actual no tenga un mandato. No es un gobierno que está en una posición de debilidad, así que eso no me lo creo. La cuestión es si a los que han perdido ese resultado les compensa, les gusta o no. Y parece que a veces que cuando a unos ganan, pues parece que hay otros que lo aceptan de menor grado. Y eso, pues, eso no puede ser. Una de las reglas de la democracia es que hoy gano yo y tú lo aceptas y mañana ganas tú y yo lo tengo que aceptar, porque si no, pues eso no vale.
Finalmente, en el caso específico de estas protestas, ¿cómo interpreta el hecho de que se haya permitido manifestarse simultáneamente a grupos con posturas abiertamente opuestas? Porque muchos opinan que esta decisión institucional incrementó el riesgo de enfrentamientos violentos y la tensión social, ¿no?
Es que esa es complicada. En ese criterio, en esa pregunta es muy buena porque que ahí hay dos, como que hay dos criterios, ¿no? En primer lugar, el que tú apuntabas de los críticos diciendo, bueno, es que hay que tener, no juntes a dos grupos que se pueden polarizar todavía aún más y que pueden generar problemas. Y fair enough, y es un argumento sensato y desde una perspectiva de seguridad ciudadana, si yo hubiera sido el ministro del Interior, o sabes, si fuera sido el ministro, el responsable de la policía en Victoria, pues hubiera intentado eso. Eso me queda muy claro. Por otro lado, hay una parte de vivir en democracia que consiste en que podamos enfrentar o que tú te manifiestes por A y yo me manifieste por B. El problema no es que tú te manifiestes por A y yo por B a la vez, sino que en estos casos pues se llega a las manos, ¿no? Entonces aquí creo que es un equilibrio un poco complejo en algunas ocasiones También hay que decir que Australia, comparado con otros países, tiene unas leyes para manifestarse bastante menos flexibles, ¿sabes? Es mucho más fácil y mucho más abierto y mucho más generoso, si se quiere decir, utilizar esa palabra, el régimen de manifestaciones en casi toda Europa Occidental o incluso muchos países de América Latina que son democracias que en Australia. Mi predicción sería en esta, Marcia, que si vuelve a suceder algo así, pues es más que probable que una tercera no se suceda y, bueno, pues si se manifiestan este grupo de gente, pues se les deje o no, y a la semana siguiente o en la tarde o en otra punta de la ciudad se manifieste el otro, que es lo que hacen en muchas ocasiones en otras ciudades que tienen más experiencia con eso, ¿sabes? En intentar evitar que se crucen esos grupos.
Doctor Ferran Martínez y Coma, de la Universidad Griffith en Queensland, muchísimas gracias.
Un gusto, Marcia, como siempre.
También conversamos con Jorge Aroche, psicólogo clínico y director ejecutivo de STARTS, sobre el impacto de lo que vimos el domingo en personas refugiadas. Vale aclarar que STARTS es una organización sin fines de lucro que brinda tratamiento y apoyo psicológico e intervenciones comunitarias para ayudar a comunidades de refugiados a sanar las cicatrices de tortura y el trauma y reconstruir sus vidas en Australia. Jorge comienza hablando del papel de las redes sociales en este tipo de reacción social.
Obviamente, las redes sociales hacen posible comunicación a niveles donde se pueden compartir versiones sin que necesiten ninguna verificación. Y ciertamente muchas de las versiones que andan por ahí no tienen ninguna base en datos, ¿no? Es lamentable que también en el discurso político, sobre todo alrededor del asunto de la vivienda, se han expresado una cantidad de opiniones que tampoco están basadas en datos acerca de cómo la inmigración está contribuyendo al problema de la vivienda, sin tomar en cuenta todos los aspectos que componen ese problema, muchos de los cuales han estado en el poder de diferentes gobiernos de modificar. O sea que lamentablemente hay una cantidad de factores que están contribuyendo, y como ha pasado muchas veces en la historia no solo de Australia sino de otros países, los inmigrantes terminan siendo, digamos, vilificados como la causa del problema, cuando el problema es muchísimo más complejo y se podría haber evitado por otros medios.
STARTS trabaja incansablemente en apoyo a personas refugiadas. ¿Qué impacto pueden tener estas protestas en tus clientes?
El impacto a veces es desmedido. ¿Por qué? Porque la gente con la que nosotros trabajamos viene de experiencias muy cruentas, donde movimientos sociales que a veces comienzan, ¿no?, con manifestaciones y con cosas de movimientos extremos, terminan en situaciones de violencia, donde diferentes grupos son perseguidos, muchas veces muy violentamente. Para gente que ha vivido este tipo de circunstancias, ver este tipo de manifestaciones, sobre todo con gente vestida de negro, en algo que semeja algo militar y con dejos así de fascismo y de neonazismo, es mucho más atemorizante que para algunos de nosotros que hemos vivido en esta sociedad por mucho tiempo y tenemos más confianza, digamos, en la solidez de las estructuras democráticas de este país. Para ellos es lo ven como algo, un peligro mucho más grande, ¿no?, de lo que lo podemos ver nosotros.
¿Y qué papel entonces podría tener el gobierno australiano para lidiar con esta percepción y evitar una creciente polarización en torno a temas de migración y multiculturalismo?
Ciertamente, cuando hay este tipo de movimientos, tratar de ocultarlos y ponerlos abajo de la alfombra no funciona muy bien. Siempre va a haber grupos extremos y, digamos, no son lo más preocupante. Lo preocupante es cuando gente que está desatisfecha por el costo de la vida, que está desatisfecha por problemas de vivienda, que está desatisfecha porque ahora está empezando a ponerse más difícil encontrar trabajo, que está desatisfecha por una cantidad de otras razones, empieza a sumarse a ese movimiento y a ver como la inmigración como los culpables. Ahí es donde está el problema y ahí es donde creo que es súper importante de que haya una discusión social, se abran espacios donde se pueden, digamos, poner de una forma fidedigna los datos que realmente indican, si vemos los datos macroeconómicos, lo que indican es la contribución que los inmigrantes hacen hacia la economía, hacia el crecimiento y hacia una de las cantidades de los factores que han hecho a Australia el país que es ahora y que pueden seguir haciéndolo. Porque a veces es muy fácil decir, bueno, son todos racistas. Y el problema es que eso lo único que hace es marginaliza a esa gente más y, digamos, los empuja más hacia los sectores esos más extremos. O sea que es importante tomar en cuenta de que no todo es perfecto, de que hay problemas, pero ver realmente cuáles son las causas y las cosas que contribuyen al problema. Que lamentablemente en el discurso político no ha sido siempre así, y antes de las elecciones en particular, había ciertos discursos políticos bastante traídos de los pelos, si podríamos decirlo así, con muy pocos datos y haciendo, digamos, conexiones entre algunos de los problemas como el de la vivienda y el costo de la vida y la entrada de inmigrantes.
Jorge Aroche, psicólogo clínico y director ejecutivo de STARTS. Muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Marcia. Siempre es un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.